SER Podcast.
Me puedo imaginar a más de un oyente ahora mismo chasqueando los dedos al ritmo de la familia Adams, aunque otros tenemos que admitir que éramos más de los Monsters, los sábados por la mañana en la bola de cristal. Pablo Ordaz, reportero del País Semanal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal?
Adams, Monster, ¿ninguno de los anteriores?
Pues ninguno, la verdad, ya. Para que te voy a mentir.
Vale, vale, no pasa nada. Matías Valles.
Buenas tardes.
Todavía junto a la dirección del diario Mallorca, buenas todavía. Tardes.
Cuidado con los currículums inflados.
Pero... Eso.
A ver que si luego no traes líos. ¿Adams, Monster o ninguno de los anteriores?
Sí, no, los Adams desde la infancia, ¿no? Desde, ¿sí? Por desgracia desde los años 60, claro. Y luego ya, claro, aquella pareja que hicieron Angélica Houston y Raúl Julia, pues sí. También fantástica, ¿no? Los padres.
Bueno, más allá de qué serie o qué familia prefiriéramos los que ya tenemos una edad, yo creo que si entre Oasis y Blur hay que admitir que finalmente la batalla la ganó Oasis. Entre los Monster y los Adams, series míticas que arrancaron las dos en los años 60, yo creo que hay que admitir también que han ganado los Adams por las películas, las versiones que han ido saliendo en todos estos años, como estas que mencionaba Matías, también por las series y sobre todo por una serie. Se acaba de estrenar ayer la segunda temporada de Miércoles, la serie de Netflix que protagoniza Jenna Ortega. 3 años después, Miércoles, la hija pequeña de los Adams vuelve al Instituto Nevermore.
Es la primera vez que vuelves voluntariamente a un colegio. ¿Cómo te sientes?
Como volver a la escena del crimen. Ya sé dónde están enterrados los cuerpos.
Miércoles Adams. Oh, es un honor conocer a la salvadora de Nunca Más.
¿Me firmas un autógrafo?
Solo firmo mi nombre con sangre.
No esperaba menos de ti.
No he dicho que fuera con la mía. Tenemos que colocar trampas para osos.
Hola, compi. Lo pasaremos súper bien.
Prefiero morir a divertirme.
Paco Cabezas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Paco Cabezas es uno de los directores, junto a Tim Burton, de esta segunda temporada de Miércoles. Has dirigido 2 episodios. Ayer se estrenaron los 4 primeros. Vamos a tener que esperar a septiembre para ver los 4 restantes. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones después del estreno de ayer?
Bien, joder, muy buenas. Es como que estoy viendo los comentarios en internet y la gente le está encantando la serie. Y es muy alucinante el haber hecho una serie que se está viendo en todo el mundo a la vez y que... lo más probable es que sea número 1. Entonces, como una sensación muy rara estar ahora mismo, que estoy en la playa de Zahara de los Atunes.
Buen sitio.
Menos gótico, menos gótico para nada. De hecho, estoy ahora mismo debajo de una sombra, que es el único lugar con cobertura que creo que hay en toda la playa.
Pues no te muevas, ¿eh?
No me estoy moviendo, o sea, no me puedo mover, estoy como un vampiro, que no me puedo mover, porque si me salgo de la sombra me quemo. Y nada, encantado de haber hecho la serie y que sí, que esté siendo recibida también, la verdad.
Oye, no es la primera gran producción de Netflix en la que estás, también estuviste detrás de la edición de Umbrella Academy, la adaptación de los cómics de Gerard Way o Penny Dreadful, pero ¿cómo es la llamada para la segunda temporada de Miércoles? ¿Quién te llama para decir que vas a formar parte de la serie más vista de Netflix? ¿O vas a intentar continuar que siga siendo la serie más vista de Netflix en habla inglesa? ¿Cómo es esa llamada?
Sí. Bien, que digamos que Karen Richards, que es la productora con la que trabajé en Penny Dreadful, y los guionistas, Ali Miles, con los que trabajé en Into the Badlands, digamos, éramos un poco ya conocidos. Entonces, cuando me dijeron, hemos hecho una serie con Tim Burton, yo en ese momento estaba haciendo Umbrella Academy, no podía hacer la primera temporada, pero me llamaron para la segunda porque estaban deseando, y yo estaba deseando trabajar con ellos de nuevo. Y luego conocer a Tim Burton fue un placer, porque es un amor de persona, es como un adolescente que de alguna manera sigue encerrado en su cuarto con sus obsesiones. Y entonces que él de alguna forma te invite a su mundo, ¿sabes? Que es ese mundo de obsesiones con monstruos con esos monstruos que tiene metidos en la cabeza desde hace años, es muy bonito que te inviten a ese mundo. Entonces yo me lo he pasado como un niño pequeño jugando con Tim, como si estuviéramos jugando juntos de alguna manera en su cuarto, ¿no?
Y diciéndonos. ¿Y cómo vas a esa primera partida, a ese primer juego con Tim? ¿Cómo es ese primer encuentro?
Bueno, yo siempre es que voy muy, muy preparado, porque tengo una tendencia que siempre me hiperpreparo, ¿no? Entonces siempre he pensado, siempre he dicho para la gente que me conozca que rodar una película es como robar un banco. Entonces siempre llevo un libro gigantesco con miles de referencias, con dibujos, con todos mis apuntes. Entonces me presenté un poco a Tim como diciendo, mira, estas son todas las ideas que tengo, ¿no? Creo que siempre es bonito aportar y contar lo que quieres aportar a la serie. Y él estaba encantado, porque como de alguna manera me pasó también con Nicolas Cage en su momento. Es como que cuando encuentras un compañero friki que adora el cine de terror como lo adoras tú, pues empiezas a hablar de mil referencias, de mil historias, de las cosas que te gustan. Y lo mismo que me pasó un poco con Jenna Ortega, que es una fan del terror. Entonces, de alguna manera, vamos, no, de alguna manera me encontré como en casa. O sea, fue una casa gótica en la que me encontré muy a gusto.
Con este bagaje con el que tú te diriges a la grabación, a realizar la serie, estamos ante un éxito que no admite ya ni valoración, número uno en todos los sentidos para Miércoles, pero entonces lo que aparece es un contraste de pareceres sobre las razones del triunfo. Para mí Miércoles es la anti-Alicia, pero tú, ¿cuáles son para ti, que has trabajado con este material, las razones del éxito masivo y casi universal de Miércoles?
Yo creo que el personaje de Miércoles dice todo lo que queremos decir, pero no nos atrevemos a decir. ¿Sabes? Es como un tiburón que entra en escena y de repente es como directo y te pega un hachazo en la cara directo y te cuenta lo que no quieres oír. Y es una serie también que creo que apela a todos los que vamos a la playa y se nos mete la arena entre los pantalones y no queremos estamos incómodos, como me pasa a mí un poco. Es como todos los que somos un poco como aves nocturnas, ¿no? Un poco. Yo creo que todos tenemos un poco ese elemento con el que conectamos, de sentirnos un poco. O sea, en la misma serie están los outcasts, como le llaman ellos, y los normies, que son como los inadaptados, entre comillas, y los normales. Y yo creo que todos, si nos cogemos un poco por separado, somos un poco inadaptados y nos sentimos un poco fuera de alguna forma de la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que conecta, en conectar con eso que ha conectado Tim Burton en toda su carrera, ¿no? Siempre así, siempre desde Deudas de Manos Tijeras, que es un canto a lo diferente, siempre ha sido así.
Paco, con la temática de la relación madre-hija, creo que tienes ventaja porque eres padre. ¿Cuál crees tú que la ¿Cuál crees tú que es la conversación más terrorífica que puede haber entre un padre y un hijo?
¡Ay, Dios mío! Vaya, como esto está escuchándolo mi hija, me mete en un marrón gordísimo. Pues no lo sé, la verdad es que es muy complicado. Yo creo que los hijos en general siempre, igual que Wednesday, tienen una conversación con tu madre. Llega un momento en que quieren volar y quieren salir del nido. Yo creo que es un proceso natural. Y curiosamente, gran parte del conflicto del personaje de Wednesday a lo largo de la temporada es ese, que quiere un poco independizarse de la familia Adams y crear su propio mundo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más difícil para un padre o para una madre, el darse cuenta de que es una persona a la que amas y a la vez tienes que dejarla ir. Yo creo que esa es la parte más complicada.
Este punto que sacaba Pablo, la relación de Miércoles con su madre, es una de las, quizá, de las novedades de esta segunda temporada. También dirías, yo vi la primera con mis hijos y ayer, viendo estos primeros, que los vi sin los niños, pensé, igual es demasiado terror para chavales.
No, hombre,
no. ¿No dirías que hay más terror, no es más oscuro esta segunda entrega?
Sí, hombre, sí, lo es, pero hombre, pero que sí. Vamos a ver, si todos los niños están viendo escondida el juego del calamar y Stranger Things.
Habla por los tuyos, Paco.
No, sí hay unos... elemento más de terror, pero bueno, desde el principio Jenna Ortega y Tim iban un poco en esa onda con la creación de, por ejemplo, de uno de los personajes más importantes de esa temporada, que es el zombie Slurp, y la verdad es que yo, como te digo, yo creo que iba a favor de Bora, porque lógicamente yo vengo de haber hecho El Alienista, de haber hecho Penny Dreadful, de jugar mucho en ese campo del terror, ¿no? Entonces creo sinceramente que lo que tiene Wednesday, que puede conectar mucho a todo tipo de audiencias, es que puede parecer que una escena va de terror y de repente pega el giro y te mete un chiste, o pega el giro y va hacia otro lugar. Entonces lo interesante, me parece, de la serie es que nunca está jugando en un solo campo, en el campo del terror, sino que está jugando también en el de la comedia adolescente, está jugando en el campo de la fantasía. Hay como muchos elementos y creo que todo el público puede un poco como disfrutarlo, creo.
Yo solo he visto la primera, allí Jenna Ortega tiene un protagonismo total, impresionante, casi absoluto, son primeros planos continuos, pero esto, como ahí despliega la vena satírica, podemos olvidar que también es la actriz de X, de aquella deliciosa película pseudopornográfica, o de La chica de Miller, ¿no? De Miller's Girl, donde está extraordinaria. ¿Cómo es esta actriz? ¿Qué virtudes le ves tú?
Jenna es un pedazo de actriz, para empezar. Es una persona que desde que llega a set está en control de su interpretación y en parte en control del set en ese sentido. Entonces es un gustazo trabajar con ella porque muchas de las veces está en personaje y eso es súper curioso, porque al principio me chocaba, ¿no?, el pensar que cuando entra ya de alguna manera tiene esa cosa un poco Daniel Day-Lewis de estar un poco en personaje y como que le gusta y disfruta del personaje. Y como te digo, y a veces es una persona muy inteligente, que lleva rodando desde muy pequeña y está rodando desde que era prácticamente una niña. Entonces para mí ha sido un gustazo, porque siempre, como me ha pasado anteriormente a lo mejor con Sam Rockwell o con Elijah Wood, son actores o actrices que piensan de manera visual. Entonces tú les dices que mi idea es este, y le hago un storyboard y le muestro y digo, entonces va a saltar por aquí, luego llega la espada y luego pega el salto, y entienden perfectamente lo que quieres hacer. Entonces es un gustazo trabajar con actores tan visuales.
Paco, vamos a incorporar a la conversación a Alberto Rey, que ahí está escuchando y yo no sé si querrá preguntar algo. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, yo no estoy en Cádiz, yo estoy en los estudios de Radio Barcelona, porque soy un obrero del entertainment. Y me parece fatal que hagas elegir o que propongas la elección entre Lily Munster y Morticia Addams. Esa es imposible.
Sabía yo que estabas ahí aguantándote.
Ahora bien,
Alberto, déjame que te presente por si alguien no te sitúa, periodista especializado en series, autor de Peliculero, un viaje sentimental por las series, películas y estrellas que han definido a una generación y bueno, incapaz, como veo, de elegir entre los Addams o los Monsters, ¿no?
No, pero entre Blur y Oasis, desde luego que elijo a los Pet Shop Boys, que estaban antes y siguieron después, mientras el Britpop seguía pegándose.
Alberto, ¿has podido ver la serie, la segunda temporada?
Sí. Es muy gustosa. Es una serie muy disfrutona. A mí es una cosa que me gusta de los productos que están destinados a tener un público masivo, ¿no? Que quieran complacer y lo hagan sin degradarse, sin vulgarizarse. A mí me parece que es sobre todo muy, muy simpática y que no trata a los niños, que hay muchos niños viendo esta serie, como si fueran tontos, que es una cosa que a mí me pone muy nervioso de determinadas series.
Alberto, en tu libro, claro, titulabas Viaje sentimental por las series que han definido una generación. Lo de Miércoles y los Addams va más allá de una generación. ¿Cuál es el secreto para que siga funcionando un personaje que, como recordaba Matías, vimos por primera vez en pantalla en blanco y negro en el año 64? ¿Hay alguna fórmula secreta?
La fórmula secreta es que funciona porque no se había explotado todavía. Es decir, es un personaje que salía, que estaba ahí, que no era nunca protagonista, pero que siempre tenía este carisma. Es verdad que la interpretación de Christina Ricci en las películas de la familia Addams es tan icónica y tan divertida que me parece casi estrafalario que haya tardado tanto en tener su propia serie, ahora que cualquier personaje que destaca en una ficción enseguida le dan la suya propia.
Es que hay una cosa, Alberto, que te quería preguntar sobre esta permanencia. Quizá, pasando a lo sociológico, casi a lo psicológico, todo adolescente que se precie ha de atravesar una fase gótica, de ser gótico en algún momento.
A mí me da la sensación de que no, de que muchos sí, pero que hay adolescentes que están súper bien integrados en familias donde les va todo fenomenal y todo pa'lante y el libro de instrucciones les funciona. Pero los que no son esos adolescentes que nos identificábamos, como decía Paco, con las historias que contaba Tim Burton o con las películas de ciencia ficción, es decir, con mundos que por un lado te permiten una evasión y una ensoñación y por otro lado te dan esta especie como de sustigusti, ¿no? Como de una especie de sorbito de la vida adulta, de cosas terroríficas, de cosas de mayores, ¿no? Hay yo creo muchos chavales que sí que tienen esa necesidad, pero no creo que todos, ¿eh?
Paco, hablaba Alberto.
Oye, me ha gustado mucho eso de sustigusti. Me sí,
ha sí, sí. Ah, no, yo es un concepto que aplico mucho, mucho últimamente porque es muy fácilmente comprensible, ¿a que sí, Paco?
Sí, totalmente, vamos, me lo voy a apropiar.
Eso en sevillano, ¿verdad, Paco? Sería qué mal de bien me lo estoy pasando, ¿no? O qué bien de mal me lo estoy pasando, al revés.
Paco, hablaba ahora Alberto de ese mundo del que has hecho mención tú también, ¿no? El mundo de Tim Burton, muy presente en el primer episodio de esta segunda temporada de Miércoles, con una animación incluso tipo La novia cadáver. ¿Tú cuando ruedas el segundo y el tercero, que son los que ruedas, has visto ya el primero? ¿Condiciona de alguna forma tu manera de rodar el estilo que ya hay?
Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo obviamente conocí la primera temporada, era muy fan ya de la primera temporada, pero es que si no te lo ves desde el punto de vista del director, si te pones a analizar la serie, tampoco quiero ponerme aquí como muy, muy, muy cerebral, pero la serie tiene un estilo visual muy concreto y muy complejo. O sea, si os fijáis alguna vez y la miráis con detalle, hay un montón de composiciones geométricas. Cuando entra el personaje de Wednesday a una habitación, la mayoría de los personajes se conforman en forma de triángulo o en forma de cuadrado, y se habla mucho a cámara. Yo me parecía como flipante que los actores, cuando están teniendo una conversación Jenna y Catherine Zeta-Jones, la mayoría de las frases las hacen a cámara mirando directamente, y eso es súper complejo para un actor llorar mirando a cámara. Entonces, para mí me parecía como un trabajo, y para mí como director era un verdadero reto muy grande el decir cómo hago esta escena para mantener el estilo de Tim Burton, pero a la vez que tenga vida. Entonces, fue un reto de los más grandes como director que he tenido en mi carrera, de conseguir adaptarme a Tim y darle la vida que yo quería que le dieran diferentes escenas, como por ejemplo la del final con el zombie en el capítulo 3, sin hacer spoiler, que hace referencias un poco al Resplandor de Kubrick. Entonces, ha sido un reto maravilloso, y ojalá que esta tercera temporada otra vez pueda repetir y pasármelo de nuevo y dar muchos sustigustis. Sustis. Mierda, no me he quedado.
Oye, hablando de retos, hace poco has terminado también el rodaje de Walking Dead, ¿no? Daryl Dixon en Belchite. Sí. Hace ya en noviembre, para la tercera temporada. ¿Cómo ha sido ese rodaje? ¿Cómo ha sido ese reto?
Ah, me lo paso muy bien. Digamos que he pasado de eso, de un zombie en este caso en Wednesday, a 500 zombies en España. Entonces, el equipo, primero decir que el equipo español es maravilloso, y si alguien del equipo me está escuchando, es un equipo que ahora está precisamente rodando con estos calores, y son un equipo que son, vamos, es un equipo maravilloso que curra como nadie, y le están dando una lección a los americanos de lo bueno que puede llegar a ser un equipo. Y por otro lado, me lo paso muy bien porque es una historia que normalmente, cuando vienen los americanos a rodar España, nunca localizan la historia en España. Es decir, si vienen a hacer Juego de Tronos, pues, o lo que sea, o Narnia, es otro lugar. Sí. Pero aquí realmente estamos hablando de España. En la actualidad, bueno, en una actualidad, en un presente paralelo en el que hubiera zombies, ¿no? Entonces todos los actores españoles, cuando hablan entre ellos, hablan en español. Y cuando hablan con Daryl, hablan en inglés. Entonces eso les mete una naturalidad y te permite hacer como una cosa muy, muy divertida, que yo no había hecho nunca, que es eso, es que pasaría si Walking Dead ocurre en España. Entonces me he divertido mucho.
Ese estreno es en septiembre también los cuatro capítulos siguientes de Miércoles, pero Miércoles no es el único personaje de terror que recuperamos en verano. En las próximas semanas, Guillermo del Toro presenta su adaptación de Frankenstein, el 30 de agosto en concreto, y también en Netflix.
Había decidido que los recuerdos de mis males morirían conmigo. Parte de lo que les contaré es un hecho.
Es el 30 de agosto, antes de acabar el año, antes del final de 2025, llega también a los cines otra película de Drácula.
Death is a privilege that God grants you.
Y en las próximas semanas y meses tenemos más regresos de terror. Alien Planeta Tierra, nueva entrega de Sé lo que hicisteis, van ya por la cuarta. Expediente Warren está en su quinta entrega. Alberto, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta nueva entrega de miedos ya conocidos? ¿Se echan en falta nuevos miedos? Mucho remake, ¿no?
A ver, si algo que nos ha enseñado el capitalismo audiovisual es que las películas de miedo funcionan de maravilla. Y además tienen una cosa que hay gente que no tiene en cuenta, y es que son bastante más baratas que la superproducción al uso. Es decir, son películas con un coste bastante, bastante controladito. Y luego además hay este punto de que queremos que nos cuenten las mismas historias una y otra vez, ¿no? Un concepto muy parecido al Sustigusti es el calor de hogar. Queremos que Drácula haga lo que sabemos que Drácula sabe hacer. Queremos ver el rayo que da vida al monstruo de Frankenstein, ¿no? Todas las generaciones tienen derecho a tener como su propia versión de la historia de siempre.
Yo creo que las películas de terror tienen que ser baratas por obligación, es decir, el espectador exige que sea de acceso cómodo también visualmente, pero que dentro de las repeticiones que habéis dado, que por cierto, en Sé lo que hiciste el último verano, mejor olvidarla entre ellas, y tuvimos también un Nosferatu hace poco dentro de este año, pero quería recordar que estamos en la semana en que se ha estrenado, para mi juicio, la película de terror del año, que es Devuélvemela, ¿no? Que es una película que ha sido impresionante. Quería preguntaros, no sé si la habéis visto y qué os ha parecido por todo lo que conlleva.
A mí esas películas me gustan mucho porque tienen como un concepto muy claro detrás, ¿no? Hay una idea que es muy terrorífica, ¿no? Pasaba en Babadook, pasaba, por ejemplo, en el libro En Casa de Hojas, que lleva como una adaptación pendiente desde que se publicó hace casi 20 años, y de alguna manera como que apelan a un miedo muy concreto, ¿no? A algo que está detrás, a algo que se esconde en el armario, a algo que aparece cuando estás durmiendo. Y por eso funcionan tan bien, porque además es lo que decías, eso no requiere de grandes inversiones. Y de alguna manera, si viéramos una película de este calibre protagonizada por superestrellas, no nos lo terminaríamos de creer, ¿no? Porque sabemos que a Julia Roberts el espíritu no la va a matar, y que a Brad Pitt, la momia, que no va a poder con él.
Paco, hacía referencia antes al Resplandor. Le has hecho tu pequeño homenaje en un momento de la serie. Si tuvieras que quedarte con una película de terror favorita, ¿serías capaz de elegir una?
Uy, qué complicado. De forma,
difícil, ¿no?
Quiero decir cosas sobre lo que habéis dicho. Tienes razón, Alberto, pero acuérdate de Deep Blue Sea, que en Deep Blue Sea sale Samuel L. Jackson.
Sí, Samuel L. Jackson.
Sale Samuel L. Jackson y se lo come el tiburón. Nadie lo esperaría, pero se lo come.
Y en cambio el que sobrevive es Thomas Jane. ¡Qué mágico es Hollywood! Claro, claro. ¡Qué mágico es Hollywood!
Perdón que nos ponemos frikis aquí. No, estoy de acuerdo con vosotros en una cosa, que es que mientras menos presupuesto, más libertad. Y eso también es muy importante. A mí una película que me ha gustado mucho este año ha sido Sinners, la película... creo que es Ryan Coogler, el director, en la que se hace una película de vampiros divertidísima, en la que hay números musicales, que me ha parecido la leche, y que pasó un poco desapercibida para el público español, pero me ha parecido una película excelente. ¿Y cuál era la pregunta que se me ha ido?
No, si eres capaz de elegir una, haces un homenaje al Resplandor, no sé si tienes una referencia, que siempre que te pregunten por alguna de terror dices, esta es imprescindible.
Bueno, creo que hay una película muy recomendable que la gente debería recuperar, que es El final de la escalera, que es una película de los 70, sí. Que siempre todo el mundo habla del Exorcista, del Resplandor, de siempre las mismas películas, y El final de la escalera es una película terrorífica que la sigues viendo y sigue funcionando, y no me quiero alargar porque tiene momentos maravillosos, pero se los recomiendo a todo el mundo que la vea, porque sigue dando mucho miedo.
Paco, ¿hay tercera temporada confirmada de Miércoles? ¿Sabes si estarás ahí también?
Sí. Bueno, no lo puedo confirmar. Es como el otro día estaba viendo un podcast de vídeo en el que estaba un actor americano que hablaba como de la segunda parte de Eras una vez en Hollywood, y entonces le decían, ¿va a hacerse una segunda parte de Eras una vez en Hollywood con David Fincher y tal? Y él hacía gestos diciendo, voy a estar. Y se no se dio cuenta de que estaban grabándolo en vídeo. Entonces ahora no me estoy grabando en vídeo, pero sí, una tercera parte confirmada. Y...
ahí lo dejamos. Oye,
me encantaría estar.
Una curiosidad, al margen de Miércoles y del terror, aquí en La Ventana ya hemos hablado más de una vez de este nuevo fenómeno que está ocurriendo, las microseries de 2 minutos, vienen sobre todo de China, pero ya son tendencia en Estados Unidos y en Latinoamérica. Fijaos que en las apps...
El horror, eso sí que es el horror de verdad.
Te iba a preguntar si creías que era un formato posible este, porque está creciendo. En las apps que se usan para ver estas miniseries se han descargado 370 millones de veces solo en los 3 primeros meses del año. Esto es un 500% más que el año anterior. Pero vamos, ya te has adelantado la pregunta. ¿No lo ves como un formato posible?
Por curiosidad, sí, hará como 3 semanas probé a verlo. Me pareció tan malo. No sé qué os pareció a vosotros, si habéis visto algo de esto, pero es básicamente como un culebrón de estos de la época de Cristal o de...
Sí, pero más allá del contenido, Paco, ¿el formato te parece que da posibilidades para contar una historia?
Es que creo que es anticinematográfico el tener que estar haciendo un... un cliffhanger, que bueno, para la gente que no lo sepa, es hacer algo que te mantiene la tensión y que te obliga a seguir viéndolo cada minuto. O sea, es algo que es antinarrativo casi. Entonces, como si cada minuto está pasando algo que deja al espectador como diciendo, ¿qué es lo siguiente que va a ocurrir? ¿Se caerá por el precipicio o no caerá por el precipicio? Creo que es algo que no estás contando una historia, estás básicamente creando un anuncio. Entonces, me parece que es muy, que es un poco la muerte del cine, en mi opinión.
Pero, Alberto, ¿coincides?
Me ha parecido terrible.
A ver, yo creo que esas cosas de dos minutos ya se llaman TikTok. Y por otro lado, ya que lo habéis mencionado, David Fincher comenzó en el audiovisual haciendo vídeos musicales y le salían largos. Son más largos que las canciones que ilustran. Si David Fincher no puede contar una historia en 3 o 4 minutos, los demás tampoco. Así que sigamos haciendo películas de 2 horas, por favor.
Pero bueno, fíjate que TikTok, ahora que lo mencionas, tuvo algo que ver también en el éxito de la primera temporada de Miércoles, porque ese baile de Miércoles se hizo viral. Ya veremos si pasa algo parecido en esta segunda temporada. Paco Cabezas, director de Miércoles, estaremos pendientes. Muchas gracias por la conversación.
Gracias a vosotros.
Disfruta de la playa. Alberto Rey, periodista especializado en series. Gracias también por acercarte a Radio Barcelona. Gracias a los dos y suerte con todo.
Gracias a vosotros.
Este Painting Black que suena, pasado por el filtro de Miércoles, es una versión del tema de los Rolling Stones. Habla de alguien que entra en depresión, que lo ve todo oscuro, lo ve todo negro, pero la literalidad de ese píntalo de negro, aplicado en este caso al cielo, nos va a venir muy bien para hablar de lo siguiente que queremos hablar. Los cielos oscuros, los mejores para la observación astronómica, se han convertido en un atractivo turístico cada vez más valorado. Según datos de la Fundación Starlight, se estima que en España este tipo de turismo, el astroturismo, se denomina, ha crecido hasta un 300% en la última década. Es una opción que combina ciencia, naturaleza, gastronomía, cultura y, por supuesto, y de forma imprescindible, la calidad del cielo. Sonia Ballesteros, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Sonia, has viajado a Ávila, a la provincia de Ávila, para ejercer, para experimentar este tipo de turismo. ¿Por qué elegiste Ávila?
Pues mira, porque fue una de las primeras zonas de España en conseguir la certificación de reserva Starlight, concretamente en el Parque Natural de Gredos. Pero además, porque toda la provincia está trabajando para reducir la contaminación lumínica y proteger los cielos estrellados. Saben que es uno de sus patrimonios, un bien natural que quieren conservar y mejorar. Y además, porque en verano, y este es el tercero, con la ayuda de ayuntamientos y de la Diputación, organizan unos cursos para formar a dinamizadores en astroturismo.
Qué interesante suena eso. Vamos con el reportaje. Sonia, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, primero nos vamos a situar. Estamos a unos 6 kilómetros de Arévalo, en un campo de golf abandonado, y son las 10:30 de la noche de una noche despejada de verano.
Pues nada, bienvenidos a la primera sesión práctica con Ángel de nuevo. Hoy vamos a descubrir el cielo a ojo desnudo y, lo más importante, entender la dinámica celeste y la mecánica, ¿no?, en sí mismo, de cómo se mueve el cielo y el porqué. Ángel, cuando quieras.
Bueno, pues un placer. Estamos en momento de crepúsculo civil. Quiere decir que el sol se ha puesto por el horizonte y por eso todavía tenemos
la vida. Pues así empieza la primera sesión práctica de un curso que dura 40 horas. 25 personas aspiran a convertirse en dinamizadores de astroturismo y Cristina Recio, de Stellarium, es una de las ponentes del curso. Nos cuenta.
Esta formación, y de ahí la palabra dinamizador, está pensado para que todos los agentes vinculados con el turismo, con el desarrollo rural y también aquellas personas que quieran emprender en este campo, acercarles el astroturismo y la astronomía desde una perspectiva quizá más sencilla que como sería otro tipo de formación, y ofertarlo y ofrecerlo. Y más aquí en la provincia de Ávila, que tenemos esta riqueza tan inmensa.
Una provincia con más de 50 miradores estelares y tiene una de las redes más completas de observatorios astronómicos donde disfrutar de esos cielos oscuros en buenas condiciones. Pero no se trata solo de mirar el cielo, el objetivo de Stellarium va más allá.
Lo que queremos es, y en lo que estamos ahora mismo embarcados, es en hacer un maridaje entre el astroturismo y otros recursos que tenemos en la provincia de Ávila, como puedan ser los recursos naturales. Somos una zona muy rica en aves migratorias. También queremos maridarlo con la gastronomía. Tenemos además en la provincia de Ávila una marca de productos locales autóctonos que se llama Ávila Auténtica, y luego también tenemos los recursos culturales y patrimoniales. Pues eso es lo que queremos, maridar ese mundo del turismo de estrellas, del astroturismo, con esos recursos naturales, gastronómicos o patrimoniales.
Es Roberto Rodríguez Pindado, director de Stellarium. Nos habla de la importancia que tiene reducir la contaminación lumínica. Hemos hecho bastantes cosas mal, nos decía. Cambiamos al LED porque es más barato, pero no tuvimos en cuenta que aumenta la contaminación lumínica. Lo que hay que hacer, nos sigue contando, es iluminar hacia abajo y no hacia el cielo, con menos intensidad y con luz más cálida. Y no solo para ver las estrellas, también para proteger la biodiversidad y nuestra salud.
El reducir la contaminación lumínica hace que esas aves migratorias que emprenden su vuelo en los países escandinavos y vienen a latitudes como esta o África puedan llegar a su destino. También tiene que ver con la salud humana. Está demostrado científicamente, de hecho es el premio Nobel del año 2017, cómo la disrupción de los ritmos circadianos pues afecta a la salud humana. El estar expuesto a una luz intrusa excesiva puede afectar a la salud del ser humano.
Volvemos a la observación nocturna. Ángel Pérez Garcinuño, con el láser verde, va señalando distintas estrellas.
Hay tres estrellas que están dibujando claramente un triángulo. Altair, Deneb y Vega, en las constelaciones respectivas de la Lira. ¿Veis el rombo? Deneb, en la constelación del
Cisne. El triángulo de verano, creo que se llama esto,
así,
¿no?
Así se llama, sí.
Además de estrellas, es que estuve yo precisamente también este verano unos días en Tiedra, en Valladolid, que hay un observatorio también con dos telescopios muy potentes, nos explicaron esto, y nos hablaban ahí también de, y vimos además, el impacto que tienen los, bueno, los artefactos espaciales, satélites y demás que el hombre ha puesto en órbita. ¿Los visteis también?
Pues sí, pudimos verlos y fue uno de los momentos especiales de la noche. Además de varios satélites que se observan como puntos brillantes a lo lejos y además se mueven bastante deprisa, a mucha velocidad, observamos también el paso de las estaciones espaciales.
Esa es la China.
Es la Tiangong, sí, que también la teníamos hoy.
¿Y eso es?
La ISS.
Ahí viene.
Ahí hay personitas.
No, mola.
¿Actualmente cuántas hay?
Pero, ojo, está sobrevolando Francia, ¿eh? No nos está sobrevolando a nosotros.
¿Está sobrevolando Francia?
Y nosotros estábamos en Ávila, en Arévalo, ¿eh? Y la estábamos viendo perfectamente como si estuviera sobre nosotros. Era la Estación Espacial Internacional. Eso nos despistó por un momento de las estrellas y constelaciones, algunas conocidas por casi todos.
El carro, ¿le tenéis todos y todas localizado? ¿El carro dónde está? Pues podéis ver que el carro le tenemos muy bien marcado aquí, con esas siete estrellas, que los clásicos decían los siete bueyes. A mí me gusta más explicarlo como que es una cuchara.
Otras de las estrellas que vimos eran totalmente desconocidas, por lo menos para mí.
A ver si me veis por aquí, dos estrellas ahí juntas, ¿a que sí? Jet Prior y Jet Posterior. Y con estas de aquí, ¿veis el dibujo que he hecho? Otra vez imaginación al poder. Sería el torso y la cabeza por detrás del Ofiuco, o el serpentario, el domador de las serpientes.
Pues así, wow. Mirando al cielo y escuchando, llegamos al final de esta observación nocturna, que era, como ya he dicho antes, a ojo desnudo.
Lo que os decía, ya me callo porque si no me metéis vosotros en el maletero directamente.
No, hombre, al revés.
No, que va, que va.
No sé cuántos de vosotros es la primera vez que venís a ver el cielo, pero hoy ha sido una sesión extraordinaria, sí. Primero por Ángel y luego porque hay un cielo
por el cielo
hoy de extraordinaria calidad.
Bueno, si alguno de vosotros hacéis sesiones en estas circunstancias, antes de empezar toda la charleta y antes de empezar todo el rollo, decirle a la gente, tomaos unos cuantos segundos en contemplar esto, en silencio, ¿vale? Mirando este firmamento.
Decía Ángel, alguno de vosotros, porque es que estaban preparando, estaban enseñando a esas personas que algunos tienen un hotel rural, o que tienen bastante, para que ellos luego sean capaces de hacer estas cosas. Pero Rafa, mira, antes de marcharnos, Cristina Recio me contó por qué valía la pena mirar al cielo.
A ver.
Nuestra especie ha podido sobrevivir a lo largo del tiempo a base de observar el cielo. Nuestros antepasados, si me estoy remontando a 200.000 años atrás en el tiempo, empezaron a mirar al cielo, empezaron a darse cuenta de que allí pasaban cosas y observando ese cielo fueron capaces de determinar el tiempo, los días, las estaciones, los calendarios. Algo necesario para poder salir de las cuevas, para poder asentarte, para poder desarrollar la agricultura. ¿Cómo llegó Colón al Nuevo Mundo? si no fue con el cielo?
Pues todo un mundo esto de mirar las estrellas, todo un universo, nunca mejor dicho. Muchas gracias, Sonia.
A ti, Rafa.
No se trata solo de mirar las estrellas, ya nos lo ha contado Sonia ahora mismo. Además, el astroturismo, aparte de maridar con la gastronomía, los recursos naturales, puede ser una buena vía para dar vida, recursos, actividad a algunos de los municipios de la España rural más aislada y desconectada. Javier Rodrigo, alcalde de Maicas, en Teruel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal se ven las estrellas en Maicas?
Bueno, se ven fenomenal. Y ya nos estamos preparando para el eclipse del 2026.
Bueno, eso va a ser grande, ¿eh? Pero bueno, más allá de mirar estrellas, lo que hasta ahora era difícil en Maicas era hacer una llamada o conectarse a Internet. Maicas era una de esas localidades en las que no había señal de ningún operador, pero a partir de hoy, alcalde, esto ha cambiado. Los vecinos ya pueden hacer llamadas, acceder a servicios digitales desde el teléfono móvil. ¿Qué va a significar para el pueblo y cómo se las ha apañado hasta ahora?
Pues sí, la verdad es que las estrellas las veíamos muy bien, pero no podíamos hablar por teléfono. Y sí, ya tenemos cobertura, por fin. Y bueno, hasta ahora nos apañábamos pues saliendo a llamar fuera del pueblo y con una wifi local en la plaza, en fin, un pueblo sin cobertura pues era difícil hacer determinadas gestiones.
¿En qué cosas se notaba más, alcalde? ¿En qué cosas se veían más imposibilitados?
Bueno, sobre todo en lo que son pues, cuando esperas una llamada sanitaria, estás esperando una urgencia, tienes que hacer una gestión bancaria, en fin, temas sanitarios, temas de gestión fundamentalmente, que las tienes que hacer en casa y no puedes desplazarte fuera.
Al lograr la cobertura móvil, usted ha dicho una frase: este es un gran paso para nuestra comunidad, que precisamente lo que dijo Neil Armstrong al pisar la luna. Estamos hablando de la misma magnitud para Maicas, lo que significa, lo que supone.
Bueno, pues la verdad es que sí, porque estar aquí en el invierno sin cobertura móvil pues te aporta mucha inseguridad. Entonces nos ayuda mucho de cara a fijar la pequeña población que tenemos y de cara a aportar seguridad, y a que nuestros vecinos pues puedan tomar iniciativas que de otra manera pues no podían. Teletrabajar en Maicas, bueno, teletrabajar en España, en el mundo, es habitual. Bueno, pues en Maicas pues no podíamos.
Ahora ya sí se puede. ¿Qué población tiene su pueblo, alcalde?
Pues tenemos 35 vecinos. Bien es cierto que ahora en el verano pues estamos muchos más. Sí.
Llegaron a ser medio millar de habitantes, más de 500, y en los 60 se produce la gran caída. ¿Por qué? Se pasa de 150 a 50. ¿La gente emigró? ¿Qué fue lo que pasó en Maicas?
Bueno, pues la verdad es que es así. En los años 60, pues la gente emigró porque aquí todo el mundo se dedicaba a lo que es la agricultura, y bueno, pues con el tema de trabajar en la industria y demás, pues empezó la gente a emigrar. Y en 10 años el pueblo prácticamente quedó despoblado, sí. En el 68, de hecho, dejó de haber escuela en el pueblo.
¿Y ahora hay turismo? ¿Hay alguna casa rural, se me ocurre?
Sí, tenemos una casa rural, la verdad, muy bonita y muy bien acondicionada, en activo. Y bueno, eso también nos va a permitir ahora el tener cobertura, que haya más afluencia. Pero es muy bonito, la verdad.
Estoy pensando que igual hasta ahora habría gente que iría allí buscando precisamente la desconexión, que no hubiera cobertura, buscando esa tranquilidad.
Correcto, así es. También hay gente que viene aquí a desconectar, a pasear por la ribera de Aguas Vivas y por nuestro pueblo, que tiene unos parajes fantásticos.
Es que hay una opción contemporánea romántica que se llama precisamente off-grid, fuera de la red, ¿no? Es decir, no tener ninguna comunicación, pero yo creo, alcalde, que Maicas demuestra que eso tiene sus limitaciones, ¿no? Está bien una temporada, pero no como única opción.
Claro, cuando vienes un fin de semana estás desconectado, es fantástico, aquí haciéndote tu barbacoa, tus paseos, desconectado del mundo, maravilloso. Pero estar en el invierno viviendo pues es duro, sobre todo cuando esperas esa llamada de la Seguridad Social para una intervención, o tienes que hacer una gestión, una transferencia, bueno, cualquier acción básica necesaria hoy en día. Sí.
Pues Javier Rodrigo, alcalde de Maicas, enhorabuena por este nuevo servicio y gracias por compartir la experiencia con nosotros. Le dejo, que además creo que le están esperando para hacer tai chi.
Sí. Sí, ahora tenemos una actividad de Tai Chi que también, bueno, la Asociación Cultural ahora está muy activa y estos meses de verano y más en el invierno también, pues hacemos actos y hoy tenemos una jornada de Tai Chi, sí, así es.
Pues que vaya muy bien, gracias, muy bien. Alcalde.
Pues muchas gracias a vosotros.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
De pueblos que luchan en el entorno rural por estar conectados y seguir siendo lo que siempre han sido, como Maicas, vamos ahora a bares que luchan en el entorno urbano, en la gran ciudad, por mantenerse en pie y seguir siendo también lo que siempre han sido. Javi Monte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena.
Javi era el dueño del bar-restaurante Casi, en el carrer de Massens, muy cerca del Parguel, en Barcelona, un bar que llevaba 40 años abierto. Y ahora habéis tenido que traspasarlo por jubilación. Luego vamos con el tema del traspaso, con el tema de la jubilación y el traspaso. Pero antes, Javi, cuéntanos, ¿cómo era este bar?
Pues mira, este bar, primero, la persona que lo inauguró, que lo fundó, fue mi padre, que se llama Casimiro. Y en el año 78, él siempre había estado en el mundo de la restauración y tal. Y entonces siempre estaba trabajando para alguien y tal, y entonces cogió y una persona le dijo que había este local en la calle Massens, número 74. Entonces mi padre, como siempre ha sido un luchador, se fue para la calle Massens con la ayuda de mi madre, pues tiró adelante desde el año 78 hasta ahora.
Era un bar de toda la vida, de menú, del día.
Sí, un bar de toda la vida. Sí. El bar cuando él lo cogió mi padre, antes era un, cuando él abrió la puerta de esa reja, antes era como un local de que se encontraban las parejas, era como un rollo pub.
Ajá.
Todo con rinconeras, era una cosa sin un bar de gracia, un bar. Entonces mi padre pues cogió, primero lo tenía así y después cuando él pudo, digamos, hacer un dinerito, lo arregló a su gusto. Y así ha estado hasta
bueno,
ahora.
Bueno, pero llegó a un nivel que Miquel López Iturriaga, esto es verdad, llegó a decir que era el mejor menú del día que había probado nunca.
Sí, en el 2014 el señor Miquel López Iturriaga estuvo en mi negocio y yo, como soy una persona muy espontánea y soy una persona que me gusta estar mucho por el cliente y estar, pues mira, le cayó en gracia también el menú, todo, y fue un conjunto de cosas y me dio esa alegría, que dijo que era el mejor bar de menú de 2014.
Javi, pero... No, di Matías, sí.
No, solo la clientela, Javi, también era la clientela de toda la vida, no se había turistificado la clientela del
bar. No se había turistificado, no, todo era gente del barrio, y entonces... Lo bonito que era es que, claro, imagínate, mi padre pasó de abuelos a hijos, y de hijos a nietos, y de nietos a tener hijos, ¿me entiendes?
Sí.
Pero y entonces ha sido un bar de barrio, siempre ha sido un bar de barrio.
¿Y qué pasó?
Sí.
¿Y qué pasó después?
Pues mira, bueno, después de lo que hablamos, yo comencé a trabajar con mi padre después de venir del servicio militar en el 93, y bueno, y hemos estado luchando con mi padre hasta ahora, hasta el 2024, que mi padre ya por cuestiones de esto ya se tuvo que jubilar. Ya es una persona que ya son 80 años,
claro,
que lo ha dado todo. Yo también pues intenté tirarlo adelante, pero la figura de mi padre era muy, 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 muy importante para mí.
Y queríais que el bar siguiera vivo, pero como sí, antes. Esa era un poco antes. La cláusula, ¿no?
Sí, cuéntanos. La verdad es que sí. Yo, además, sí. Yo, uno de los requisitos que tenía, que fue cuando apareció el Esteba Cañas y su familia, era principalmente que el nombre siguiera, el Bar Casi, ¿vale? Porque por los años, por todo, por la gente que te conoce, por las redes sociales, por todo, ¿me entiendes? Y entonces, pues, el Esteba, pues, yo creo que lo está cumpliendo, porque...
Pues vamos a preguntárselo a él, Javi, Esteban Cañas, claro, buenas tardes.
Pues claro que sí.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Estás cumpliendo? ¿Estáis cumpliendo?
Bueno, vaya palabras de Javi. Se hace lo que se puede. Estamos trabajando muy fuerte, pero la verdad que el legado es difícil de superar, la verdad.
Esteban, lo has cogido el bar con tu hermano, ¿no? 22 y 21 años y convencidos de que había que seguir ahí, ¿no? Mejor que ceder el bar o que el bar lo tomara una multinacional, hiciera una franquicia, había que mantener la línea, ¿no?
Bueno, es que nosotros entramos aquí y vimos algo muy especial, que era el padre y un hijo haciendo comida de toda la vida, atendiendo de una forma maravillosa y todos los clientes encantados. Y cuando vimos que esto se traspasaba, no podía ser que los vecinos del barrio se quedaran sin su sitio de comidas y para poder tomar algo.
Es que Esteban, la prueba de fuego del bar es que si la berenjena rellena de butifarra y tomatitos que cantó López Iturriaga sigue siendo la misma que la etapa anterior.
La misma, sí. se intenta.
Matías, has visto que ha entrado Javi a decirlo ahí, ¿eh? que sigue siendo la misma.
Sí, sí, sí.
Sí, sigue siendo la misma, sí. Incluso tiene otro troje y yo creo que mejorada.
No, ya. Oye, Esteve, bueno, esto de, claro, estábamos hablando antes de la presión de rodar la segunda parte de la serie Miércoles. Esto de coger el testigo de un negocio con 40 años de historia también debe ser una presión, ¿no?
Pues claro que es una presión, y sobre todo los primeros días y los primeros meses, porque la gente viene con el freno de mano puesto. Será igual que antes, harán lo mismo, a ver qué familia lo ha cogido, si son del barrio. Entonces, pues bueno, parece que está gustando y estamos poco a poco encajando, pero es una lucha diaria.
Es importante en una ciudad turística como Barcelona saber que se puede vivir, que un establecimiento puede vivir de la clientela habitual, ¿no?, de los vecinos del barrio.
Sí, la verdad que estamos súper contentos de la acogida, y la verdad que, por suerte, mi hermano y yo estamos acompañados de mi madre, que es un pilar clave y que nos guía en el camino de este proyecto. Estamos muy, muy ilusionados.
Tiene gracia porque justo estos días ha hecho famoso, no sé si ayer o antes de ayer, el dueño de un bar de Sevilla, que además está muy cerca de Radio Sevilla y donde ponen una ensaladilla estupenda. Bueno, pero el dueño de ese bar ha hecho unas declaraciones diciendo que él no contrata gente de 20 años o de 22 años porque no saben ni tirar una caña, que camareros a partir de 45. Y vosotros habéis cogido el bar con 20 y 21. Es como decirle, no sé, de forma gráfica que no tiene razón. ¿Qué atractivo mira, veis vosotros, ¿no?, en mira, este bar de toda la vida? Dime.
Escuchando estas declaraciones, nosotros parece que hacemos lo contrario. Aquí en el local tenemos 6 empleados y todos tienen menos de 25 años, porque buscamos que darle una segunda vida, que haya juventud, que la gente intente se atienda con una sonrisa y que se haga como antes, que ibas a los bares, te conocían por el nombre, ya sabían lo que querías tomar, y luego que no por hacer un menú del día de 15,90 hayas de comer mal o estar mal atendido, sino poner en valor que comer un menú del día también te pueden atender bien y puedes comer de
pues
una comida de calidad.
Esteve Cañas, suena bien esa misión, suena a la aldea gala de Asterix. Mucha suerte en esta segunda vida que has dicho del bar-restaurante Casi. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y Javi Monte, gracias también. Ahora a disfrutar de la jubilación y a pasarse de vez en cuando a comprobar que el Casi sigue igual.
Sí, porque yo me paso a veces a verlos y te lo juro, estoy muy contento de cómo los hermanos y la madre y Eli lo están tirando adelante y se están haciendo cada día más fuertes. Por eso yo estoy muy orgulloso de ellos.
Gracias a los dos, suerte con todo.
Pues muchísimas gracias por todo y un saludo al Esteba.
Esto que suena son los Stones, ahora sí, originales. La guitarra que suena aquí es la de Mick Taylor, es el guitarrista que sustituyó a Brian Jones, que ha denunciado que una guitarra que le robaron cuando grababa este disco, el Exile on Main Street, está ahora en el Museo Metropolitano de Nueva York. Resulta que han hecho una exposición de guitarras, él ha creído reconocer la suya entre las que están ahí expuestas y lo ha denunciado. Los responsables del museo dicen que ellos tienen una factura de la compra del año 71, claro, justo el año del robo. No se sabe qué pasó entre el año 59, cuando se hizo esa guitarra, hasta el 71. Veremos en qué acaba esta historia de la guitarra perdida de Mick Taylor. Pablo Ordaz, muchas gracias.
A ti.
Matías, mañana volvemos.
Un abrazo, Rafa, hasta mañana.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.